En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Hoy día 13 de mayo, como no podía ser de otra manera, comenzamos hablando de Nuestra Señora de Fátima. Ayer las madres honraban con esa ofrenda floral a la Virgen de Fátima en su santuario en Ocouto. Esas flores representando a los hijos que hoy adornarán la carroza que acompaña a la Virgen de Fátima en su procesión por las calles de la ciudad. La Virgen de Fátima vuelve a salir a las calles de la ciudad y los urbanizanos estamos listos para acompañarla en esa procesión que comienza a las 11 menos cuarto de la noche, procesión y rosario de antorchas a las 12, misa en la catedral presidida por nuestro obispo. Y sin duda es el día de la Virgen de Fátima, es el día en que tenemos la mirada vuelta en este mes de mayo, mes de María, especialmente a ella. En el programa de hoy, además, vamos a hablar de sostenimiento. Fue el tema de la conferencia de este año de la celebración de San Juan de Ávila. Desde aquí también nuestro cariño, nuestra felicitación y gratitud a los sacerdotes que celebraban sus bodas de oro y plata sacerdotales. También mañana se celebrará la primera jornada de los mayores y jubilados en nuestra diócesis. De todo ello vamos a hablar hoy en El Espejo. La reflexión de la semana en El Espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Acabamos de celebrar el domingo pasado el Día del Buen Pastor. El miércoles celebrábamos solemnemente en la diócesis la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español. Todo ello me lleva a reflexionar hoy sobre el valor de la vocación sacerdotal y consagrada. El Señor ha querido contar con pastores que, como Él, consagren su vida al cuidado y servicio de los demás. Son sus íntimos que continúan su tarea evangelizadora y que ofrecen su vida en manos de Dios para gastarla allí donde la Iglesia quiera y en las condiciones que las circunstancias exigen. Tenemos que ser muy realistas para reconocer y aceptar que los sacerdotes y consagrados son hombres y no santos. Caminan como todos hacia la santidad, pero siguen siendo muy limitados y pecadores. Y esta realidad nos exige profundizar en dos dimensiones muy prácticas. Por un lado, los pastores deben entender, amar y salvar a todos como Jesús, más allá de sus gustos y sus formas de interpretar las cosas. Deben amar a todos sin condiciones, como Dios hace, y esto solo se vive desde la misericordia y la compasión. Y por otra parte, los fieles deben ayudar y acompañar a sus pastores en las distintas actividades de su ministerio. Y esta colaboración lleva consigo caridad y entrega. Los pastores tienen defectos y pecados, pero en vez de escandalizarnos y abandonar, lo evangélico es corregir, acompañar y animar para superar esas circunstancias. Somos miembros del mismo cuerpo y solo cuando todo el cuerpo está sano, funciona en plenitud. Nuestros sacerdotes entregan su vida calladamente, haciendo el bien y viviendo a veces en abandono y soledad. Muchos permanecen en su ministerio hasta que las fuerzas se acaban. Nuestros curas siguen presentes en todas las comunidades, sean cuales sean las condiciones de vida de esos pueblos. Su sola presencia es ya evangélica y salvadora. Recemos por ellos y recemos también por las vocaciones, que nunca falten personas dispuestas a consagrar su vida al servicio de los demás.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis, tiempo de entrevistas. Hablamos hoy con el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que nos acompañaba esta semana, como les hemos estado anunciando, en la celebración de la fiesta de San Juan de Ávila, para ofrecer esa conferencia, como es habitual en este día, en torno al tema del sostenimiento, un tema del que hemos estado hablando también mucho en la diócesis de Ourense. Saben que acabamos de presentar esa comisión para el sostenimiento, esa reestructuración de la Vicaría de Patrimonio y Sostenimiento. José María, el tema, el título de esa conferencia nos hablaba de la lógica del don, que sí. Es en la que se sustenta un poco el camino que vamos a tomar.
Sí, efectivamente, aquí hay dos cuestiones que hay que remarcar. En primer lugar, que en este caso el director de sostenimiento de la conferencia episcopal haya venido a Ourense, yo pienso que no es casualidad. El sostenimiento hoy ocupa un lugar central en la agenda, si se me permite hablar así, de los obispos españoles. Y en este punto, pues el obispado de Ourense, la diócesis, esta diócesis gallega, pues desde luego me atrevería a decir que está siendo puntera, ¿no? Con una propuesta, con esa vicaría para el patrimonio y el sostenimiento de la Iglesia, que desde luego afronta esta realidad con visión de futuro y con altura de miras. Y al mismo tiempo, con lo que es el sostenimiento, ¿no? Que a menudo es un tema controvertido, que se asocia o se vincula únicamente con lo económico, pero tiene tres dimensiones, la económica evidentemente, pero también la pastoral y la comunicativa, y es ahí donde la diócesis de Ourense está haciendo camino, sin ninguna duda.
Uh-huh. De hecho, hablamos de la dimensión comunicativa. José María lleva ya meses como director del Secretariado para el Sostenimiento, pero el ámbito donde estabas trabajando y donde desarrollabas tu labor era precisamente en el ámbito de la comunicación en la diócesis de Aragón. ¿Por qué es tan importante el tema de la comunicación a la hora de enfocar el sostenimiento de la Iglesia?
Sí, porque la comunicación es clave para mostrar lo que somos, ¿no? En la Iglesia, a diferencia de otras marcas, no queremos hacer una labor de maquillaje ni de estética, sino simplemente trasladar a la sociedad, a la opinión pública, lo que somos, nuestra identidad, lo que hacemos y lo que proclamamos. Gracias a esa comunicación, la sociedad, los creyentes, los fieles, pero también personas quizás o creyentes no practicantes e incluso alejadas, gracias a esa comunicación transparente, bueno, nos conocen, saben lo que hacemos y es un paso necesario, imprescindible para que brote de manera natural una colaboración. Si no saben que existimos o si no saben lo que hacemos, va a ser muy difícil que una persona decida colaborar, bien sea con su dinero, con su tiempo, con sus cualidades y también con su oración, que todo necesitamos.
Los que trabajamos desde dentro, si se me permite la expresión, muchas veces comentamos, ¿no?, cómo es posible que a veces la imagen pública de la Iglesia no se corresponda con lo que nosotros vemos día a día, con el testimonio de personas y de acciones que nosotros vemos todos los días. ¿Cómo sí. podemos cambiar eso?
El Papa Francisco nos invita a salir de la espiral de las malas noticias. Es verdad que en comunicación, en periodismo, parece que la buena noticia no es noticia. Y por eso las polémicas, las cuestiones más controvertidas son las que ocupan los grandes titulares. Pero la realidad es que la Iglesia está ahí, aunque no se la vea, 24 horas, 365 días del año, fuera de foco, sin abrir los telediarios, pero ciertamente prestando una labor de servicio, de acompañamiento, tanto desde el punto de vista humano como espiritual, sin la que la sociedad española sería mucho más débil y sobre todo mucho más frágil. En datos estamos hablando que solo lo que es la labor sociocaritativa de la Iglesia Católica en España abarca cada año a más de 4 millones de personas y esto desde luego es algo que supone una invitación a colaborar, ¿no? Y es muy gratificante también desde mi servicio ahora en la Conferencia Episcopal ver cómo muchas personas que quizás por creencias no están tan alineados con nosotros, pero te dicen: yo creo en lo que hace la Iglesia y yo quiero colaborar porque está ayudando a construir una sociedad española más humana, más justa y más fraterna.
Por la llamada, por ejemplo, ahora que todavía estamos con la campaña para marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica y de otros fines sociales en nuestra declaración de la renta, esa campaña no se dirige exclusivamente a las personas que creen, a los católicos, se dirige a todos los que valoren esa labor.
Sí, en 2021, el año pasado, fueron 8,5 millones de contribuyentes los que marcaron esa casilla de la Iglesia. Está abierta a cualquier persona de buena voluntad que quiere, hacer realidad esta labor de la Iglesia, además con la buena noticia de que ni pagas más ni te devuelven menos. Lo único que sucede si dejas en blanco esa casilla de la Iglesia, la número 105, es que el Estado decide por ti donde destina ese pequeño porcentaje de los impuestos, que es el 0,7. Por tanto, desde estos micrófonos de COPE, pues invitar a toda la sociedad gallega y en concreto a toda la diócesis de Ourense a colaborar. Y a los fieles que ya participan de la vida y la misión de la Iglesia, pues bueno, decirles también que la Iglesia y la diócesis no solo vive de la casilla de la declaración de la renta, sino que bueno, se necesita colaboración a lo largo de todo el año, ¿no? Y ahí están pues los donativos, bien sean puntuales, recurrentes, y también en el caso de los fieles, como decía hace unos minutos, lo que es el tiempo que mueve la Iglesia, voluntarios, comedores sociales, catequesis, ahí hay una labor muy grande, y luego quizás personas más mayores que también colaboran con su dinero, pero dicen: mira, yo he sido catequista muchos años, o yo he sido voluntario de un comedor social, ahora eso ya no puedo, pero estoy unido a esa misión de la Iglesia con la oración. Y sin duda es algo, bueno, pues muy, muy bonito y de una fe grande que nos ilumina a todos.
Bueno, y que es también un poco lo que nos ha permitido el salir adelante tras estos meses en los que la demanda de ayuda se ha multiplicado exponencialmente.
Sí, las necesidades sociales han aumentado durante la pandemia. No sé si estamos ya en pospandemia, creo que no, pero desde luego ya no estamos en esa situación crítica. Durante ese periodo concreto de la pandemia, año 2020, sobre todo, estamos hablando que de media las colectas se redujeron un tercio en las parroquias españolas. Ese descenso de recursos ha ido aparejado en paralelo con un aumento de las necesidades sociales. La Iglesia se ha visto obligada a hacer más con menos, porque la Iglesia no deja a nadie tirada al borde del camino, sino que gracias a ese esfuerzo de los sacerdotes, religiosas, de los fieles, de todo el pueblo de Dios, bueno, pues con esa entrega sin medida, pues ha sido posible dar respuesta a esas necesidades. Pero luego ha venido la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia, que desde luego también ha generado una incertidumbre que desde el punto de vista económico, más allá del propio drama humanitario, en el que también está colaborando la Iglesia de muchas maneras, también acogiendo a ucranianos en España, pero desde luego eso ha sido como, cuando parecía que levantábamos un poco la vista y respirábamos, pues un golpe más a la economía, ¿no? Y bueno, desde luego la Iglesia está ahí, va a seguir estando, y en la medida en que todos sumemos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, pues desde luego va a ser todo un poquito más fácil.
Pues ya lo saben, tenemos esa oportunidad ahora en esta campaña de la renta. No se trata de ningún privilegio, sino simplemente pues de que al margen de clichés o de prejuicios seamos conscientes de que podemos colaborar en esa labor de la Iglesia. Decíamos que no hace falta ser católico para colaborar, tampoco se pide el carné a nadie a la hora de recibir esa ayuda y esa mano tendida de la Iglesia. Nos queríamos despedir solamente con una pregunta. Algunas veces cuando hablamos de este tema se lanza la pregunta retórica de qué pasaría si de repente desapareciese la Iglesia y cerrase nuestras parroquias. ¿Qué pasaría?
Bueno, podemos decir que los ingresos que recibe la Iglesia a través de la declaración de la renta son ahora un poquito más del 20%, es decir, la Iglesia no cae de golpe o no depende al 100% de esa asignación tributaria. Pero es cierto que supone una fuente de financiación importante, sobre todo en aquellas diócesis más pequeñas. Nos podemos encontrar con diócesis en las que el dinero que reciben de la asignación tributaria es, bueno, pues menos de la mitad de su presupuesto, pero en cambio en diócesis muy pequeñas, de ámbito también rural, etcétera, nos encontramos que supone una financiación del más del 80%, gracias a un mecanismo de solidaridad, porque uh-huh. Bueno, todo lo que se recibe por parte de la asignación tributaria no va a la diócesis en concreto, es decir, esa X de los gallegos, bueno, pues va a ese fondo común donde va el dinero que se recauda por esta vía en toda España, y luego con un mecanismo de solidaridad para ayudar a las diócesis más pequeñas, pues se reparte, ¿no? Que es lo que han decidido los obispos españoles, y es una ayuda. Por tanto, no hay que tener una mirada catastrofista, sino que evidentemente la Iglesia está ahí como ha estado siempre y va a seguir estando, ¿no? Al margen de la vía de financiación de cada momento. La X de la declaración de la renta hoy es una fuente fundamental y por tanto es imprescindible que la gente lo sepa y la marque si así lo desea. Pero bueno, no es la única fuente, evidentemente, y ahí están mi invitación y la de la Iglesia española a que cada uno se pregunte cómo puedo colaborar yo. Y ahí puede ser el tiempo, oración, dinero, más allá de la X, que esto es curioso, algún católico lo dice, no, yo ya colaboro con la Iglesia porque marco la X, ¿no?, en la declaración. Bueno, está bien, pero quizás lo que tradicionalmente era ese diezmo, pues bueno, yo puedo ayudar con un donativo recurrente todos los meses, 5, 10, 15 euros, cada uno en la medida de sus posibilidades. Eso sin duda resuelve el problema de la financiación de la Iglesia en España.
Al final es tomar conciencia de que es una familia, y como en cualquier familia, pues todos aportamos lo que podemos, y a lo mejor en una etapa de nuestra vida aportamos más y en otra etapa pues recibimos más.
Sí, ese es el titular, podría ser: somos una gran familia contigo, y por tanto pues nos requerimos y nos necesitamos unos a otros, tanto para colaborar como para cuando las cosas vienen mal dadas, pues también recibir esa ayuda de la familia, del hermano, de la hermana y de ese padre que está en el cielo que nos sostiene a todos.
José María, muchísimas gracias por acompañarnos y por todo.
Gracias a vosotros, un placer estar en esta tierra de Ourense.
Vamos ahora con la sección que dedicamos al Instituto a Familia. Hoy les vamos a explicar qué es el Centro de Acompañamiento Familiar, el CAF, qué es y quién puede acudir a él. Escuchamos a nuestra colaboradora María Jones.
Thank you. El Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein es un espacio especializado en acompañamiento individual, matrimonial y familiar. Es fuente de esperanza y lugar de encuentro para niños, adolescentes, jóvenes, parejas, matrimonios, madres, padres, ancianos, y está disponible para cualquiera que quiera ser acompañado. Nuestra experiencia nos ha demostrado que toda herida tiene sanación, toda relación tiene futuro y toda crisis puede ser oportunidad de crecimiento. Y por eso, ante las dificultades, proponemos un acompañamiento esperanzado en el que la persona, apoyada por uno de los profesionales que forman parte de nuestro equipo, pueda buscar, encontrar y poner en práctica soluciones eficaces que le abran nuevos caminos. ¿Quién está exento de que en su vida surjan situaciones que le preocupen, le bloqueen o le hagan sufrir? ¿Quién no ha sentido alguna vez que ha llegado a un callejón sin salida? Si este es su caso y ahora mismo está atravesando una situación personal compleja, si está inmerso en un conflicto de carácter relacional o comunicativo, está viviendo dificultades inherentes al ciclo vital de su familia o derivadas del proceso educativo de sus hijos, no camine solo. Acuda al Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein y deje atrás su sufrimiento, sus heridas emocionales, bloqueos, miedos o preocupaciones.
Si quiere ponerse en contacto con el Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein, llame al 988-374646 o entre en su página web www.cafourense.es. Tome nota, 988-374646 o visitando la web www.cafourense.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana sábado se celebra la primera jornada de los mayores y jubilados en el Seminario Mayor, en la diócesis de Ourense. Nuestro compañero Juan Maceiras hablaba con el delegado episcopal para los mayores. Escuchamos esa entrevista, se la ofrecemos en los próximos minutos.
El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, creó la Delegación Episcopal para los Mayores, que está funcionando desde hace apenas 2 meses en la diócesis de Ourense. Es un placer hablar en los micrófonos de la cadena COPE con don José Manuel Heras, es el delegado episcopal para los mayores de la diócesis de Ourense. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues un placer que nos acompañe. Hablando de esta nueva delegación que puso en marcha, que creó el obispo de Ourense, ¿con qué objetivo se creó, don José Manuel, y cuáles son estos primeros pasos que está dando la delegación?
Bueno, pues uno de los primeros pasos ahora mismo es como hacer un encuentro, ¿no?, que comience pues abriendo puertas, ¿no? Es decir, pues comienza esa pequeña semillita, ¿no? Uh-huh. Se pone pues para que comience a brotar, ¿no? Y de alguna manera pues hay que empezar de alguna forma, ¿no? Y la mejor forma pues es hacer un encuentro en la que a empezar pues a llamar, ¿no? A llamar que, y sobre todo una de las cosas importantes es que, a ver, hoy en día creo que los mayores están acostumbrados a escuchar, solamente a escuchar, pero ¿cuál es su opinión, no? Ya. Es decir, ellos ¿qué necesitan? Y ahora estamos en un momento en el que el Papa Francisco, sobre todo, ha tomado conciencia sobre este tema, ¿no? Y saber que son los más importantes, y de los que tenemos pues que nosotros también escuchar cuáles son sus ahora mismo pues bueno lo que necesitan, ¿no? Saber escucharlos a ellos también, ¿no?
Escuchar sus necesidades, escuchar sus inquietudes, ¿no? Su situación personal.
¿Cuál está siendo, por ejemplo, pues su situación personal? Sobre todo una de las necesidades ahora mismo es cuál es su situación personal. Claro. Que ellos también puedan hablar, ¿no? Y que también nos den pistas, ¿no? Para que también los podamos ayudar mucho mejor. Siempre hay que tener en cuenta que ellos, la experiencia de vida que tienen, uh-huh, es muy importante.
Claro.
Y bueno, entonces ahora mismo lo que hace falta es no solamente que ellos vengan, ¿no? Esperamos muchas veces tenemos a un grupo determinado de mayores que ya son fijos, ya son tal, vienen a la iglesia, no hace falta ir a por ellos, ¿no? Muchas veces nos preocupamos más de los jóvenes, muchos jóvenes, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la situación de nuestros mayores? Uh-huh. ¿Qué ocurre con aquellos que están solos? Aquellos que no hay nadie que se acerque a ellos. Una de las cosas también es llamar también desde la medida de las posibilidades también el apostolado a los mayores, ¿no? Los mismos mayores, pues que también puedan llegar a otros mayores y que también nos abran un poco los ojos, ¿no? A nosotros, ¿no? Que nos abran un poquito los ojos, porque algunas veces nos preocupamos más de otras actividades o de llegar a otros lugares, ¿no? De llevar el evangelio a otros lugares, pero muchas veces el evangelio lo tenemos en casa. ¿Cómo podemos, pues, sacarle brillo a eso, de verdad?
Pues este sábado, don José Manuel, sábado 14 de mayo, se va a celebrar un encuentro de mayores y jubilados en el Seminario Mayor que está organizado por la Delegación Episcopal para los Mayores. ¿Cómo va a ser este encuentro? ¿Cómo se va a desarrollar en el Seminario Mayor de Orense?
Bien, lo importante de ello, de este encuentro, es que el Papa nos convoca, El Papa nos llama a la misión, Y no es decir que tenemos una misión, no, que cada uno ahora mismo somos una misión, somos misión. Entonces, esto es este encuentro que se hace es porque el Papa nos llama a ello, Y el mismo Señor, pues que nos llama, que cada uno tenemos una misión, ¿no? Somos misión. Pero hay que ponerla en marcha de alguna forma. Y sobre todo también es ver, escuchar también a nuestros mayores. No me canso de decirlo. ¿Por qué? Porque algunas veces estamos muy acostumbrados, por los más jóvenes, queremos hablar, queremos decirlo todo, y es necesario también de crear un espacio que ellos también hablen sobre lo que piensan. También dejarles que ellos también nos comuniquen su mensaje, ¿no? Y ver cómo también la Iglesia se puede hacer más presente en sus vidas. Y ver que la misión la tenemos en casa, ¿no? Y que ellos también nos pueden ayudar también a abrir más cauces de los que nos pensamos. Y ahora pues también vemos cómo en estos momentos, pues, de pandemia, pospandemia, de que hay, pues, familias, hijos, que muchas veces porque no dejan salir a su mayor de casa, no salgas, no vaya a ser, pues mira, hay que dejar también un poco de desobedecer también. Los mayores tienen que desobedecer un poquito también a los hijos también, y dejarlos salir, dejarlos salir, y que este encuentro también que nos ayude, pues, a desbordar luz, ¿no? Es decir, que nos ayude también a ir abriendo cauces, porque es necesario.
Pues es muy interesante este encuentro de mayores y jubilados este próximo sábado, organizado por la Delegación Episcopal para los Mayores en el Seminario Mayor de Orense, y hablar de esta nueva delegación que está funcionando desde hace 2 meses, una delegación muy importante, sin lugar a dudas, por la preocupación y el interés que todos tenemos por nuestros mayores, por los abuelos. Y para ello nos ha hablado de todo ello don José Manuel Heras, que es el delegado episcopal para los mayores de la diócesis de Orense. Don José Manuel Heras, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.